Desde El Malinformado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar El Malinformado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas a...
Buenas tardes, queridos oyentes, y ser bienvenidos al programa de radio de los viernes de Quack FM, El Malinformado, y como no, con tu locutor de confianza, Darío Antición. ¿Podréis adivinar las noticias verdaderas de este episodio? Ya lo veremos, porque antes te voy a decir cuáles eran las noticias verdaderas del episodio anterior. En política era: la fiscalía pide prisión sin fianza para Ábalos y él llega con mochila por si acaso. En social tenemos: Santiago cierra el túnel del Hórreo por falta de vigilancia. Ni un policía, ni un bombero, ni un alma en la sala de pantallas. Y en deportes era: Rubiales presenta su libro y acaba esquivando huevos como si fuera portero. No sabía si tenía una arma o una docena más. Y ahora sí, con esto, iniciamos la política. Un político asegura haber inventado un baile desestresante que supuestamente reduce los impuestos, o algo así. Según fuentes no del todo claras, se habla de un becario, de un guardia de seguridad y de un señor que pasaba por allí. El diputado Romualdo Castejón habría presentado esta mañana un nuevo método de gestión emocional basado en un baile que él mismo define como científicamente intuitivo. El baile, llamado el relajón supremo, promete siempre, según Castejón, bajar el estrés en un 300%. Y quizá también el precio del pan, aunque eso está aún por confirmar. La demostración tuvo lugar en una sala del Congreso, que según algunos asistentes estaba reservada para una comisión sobre transporte ferroviario. Otros insisten en que no, que era un taller de mindfulness para funcionarios. El propio Castejón tampoco lo aclaró. Bueno, había sillas y una mesa, ¿no? Pues era un sitio ideal para bailar. La coreografía incluye movimientos circulares de rodillas, un salto lateral que conecta con tus chakras fiscales y un gesto final que el diputado describió como empujar mentalmente las preocupaciones hacia otra persona, preferiblemente del partido contrario. El vídeo grabado por un periodista que creía estar en la rueda de prensa de otro ministro, se ha hecho viral. Algunos marearon de manera terapéutica, mientras que otros afirman haber sentido en una liberación espiritual que podría ser lumbalgia. Expertos consultados, o al menos personas con gafas que parecían saber cosas, discuten si el baile tiene algún sentido. Una fisioterapeuta lo calificó de riesgo biomecánico moderado. Un economista dijo que con un poco de suerte esto no afecta al PIB. Y un entrenador personal apuntó que si te relaja, bien. Si no, al menos te ríes. Castejón ya ha anunciado que ofrecerá clases abiertas los miércoles por la tarde, siempre que no coincida con el partido del equipo de mi primo, dejando claro que las prioridades siguen en orden. Y ahora, concejales protagonizan una pelea callejera tras discutir por quién llevaba mejor la reunión, según testigos que no estaban allí. La mañana de este jueves ha quedado marcada por un suceso tan inesperado como confuso. Una supuesta pelea callejera entre varios políticos locales frente a la Plaza del Reloj. Pelea que nadie vio claramente, pero que todo el mundo asegura que haber presenciado desde otra calle. Los implicados habrían sido, según versiones contradictorias, 3, 4 o quizás 7 concejales del ayuntamiento. Los nombres tampoco están claros. Algunos testigos hablan de Germán, el de infraestructuras. Otro de Maruja de Cultura. Y un tercero insiste en que vio a uno con traje azul, o negro, o no sé. Iba deprisa. La discusión empezó según un camarero que reconoce haberse perdido los primeros 5 minutos. Porque uno de ellos dijo que la reunión matinal había sido un desastre. Otro contestó que lo desastre eran sus corbatas. Y un tercero, quizá no político, quizá un turista, gritó: ¡que os relajéis ya! Que antes de marcharse a por un café. Lo que sí parece confirmado es que la pelea incluyó empujones simbólicos, algún manotazo al aire, un intento de quitarse el micrófono del otro, sin micrófonos presentes, y un momento dramático en el que uno de los ediles tropezó con un patinete aparcado y culpó al sistema. Un vídeo, grabado por un repartidor que, por desgracia, tenía la cámara apuntando al suelo, aporta poco más que audio. Ruido de pasos, 3, ¡oye!, un ¡no me toques el acta!, y una carcajada que podría ser de cualquiera, o del repartidor que reconoce que se rió por costumbre. La policía local intervino tarde, porque, según explicaron, no sabíamos si era una performance de cultura urbana. Los concejales ya han emitido un comunicado conjunto asegurando que no hubo pelea física, solo debate cinético. El ayuntamiento ha prometido investigar lo ocurrido cuando se sepa exactamente qué ha ocurrido. Y ahora, dos políticos sorprenden con un paseo estratégico cuyo objetivo nadie tiene claro, ni ellos mismos. La mañana transcurría con normalidad, hasta que dos políticos locales, identificados de forma del todo segura como Rodolfo Mella y Esteban Rivas, fueron vistos dando un paseo altamente significativo por el parque del Alamillo. La relevancia del paseo, según los medios que no estaban allí, como siempre, podría ir desde una reunión secreta hasta simplemente estirar las piernas. El recorrido, descrito por un testigo que los vio de lejos, o igual eran otras personas, empezó con ambos caminando a ritmo dispar. Mella avanzaba deprisa, como si buscara sombra, mientras que Rivas se detenía constantemente para señalar pájaros que quizá ni existían. Algunos observadores aseguran que hablaban de proyectos importantes, mientras que otros juran que discutían sobre si los plátanos de Canarias son mejores que los de cualquier otro sitio. La prensa, que llegó cuando el paseo ya casi había terminado, insiste en que hubo momentos tensos, aunque las únicas pruebas son fotos borrosas donde uno de ellos aparece agachado para atarse los cordones. En redes sociales circula incluso un vídeo de 6 segundos en el que se oye: ¿pero tú a dónde vas? seguido de un carraspeo que podría ser el del viento. No está claro si el paseo tenía un propósito político, terapéutico, o si simplemente se perdieron intentando encontrar la salida de un aparcamiento. Un asesor, que pidió conservar el anonimato porque no le apetecía líos, asegura que Mella y Rivas habían quedado para hablar de algo relevante, cuyo contenido no recuerdo. El ayuntamiento ha emitido un comunicado breve en el que confirma que los dos ediles mantuvieron un encuentro informal al aire libre y niega rotundamente que estuvieran negociando nada secreto. También aclara que cualquier semejanza con personas dando un paseo normal es pura coincidencia. La opinión pública, mientras tanto, sigue debatiendo intensamente sobre lo único que parece confirmado. Hacía buen día para caminar. Y la Xunta y Concello de Outes buscan vías de colaboración y casi se pierden entre papeles y cafés fríos. La mañana en Santiago prometía ser tranquila, hasta que el alcalde de Outes, Francisco Calo, apareció en San Caetano con una carpeta más gorda que un libro de oposiciones. Allí le esperaba la Consellería de Política Social, Fabiola García, lista para hablar de dependencia, discapacidad y, sobre todo, de cuántas cosas piden los concellos y cuántas caben realmente en un presupuesto. Según fuentes presentes en la reunión, o sea, el becario que pasaba por allí, ambos mandatarios analizaron vías de colaboración, lo que en idioma político significa a ver quién paga qué sin que nadie se enfade. El alcalde insistió en que Outes necesita más servicios, más recursos y especialmente un centro residencial nuevo, porque ahora mismo atienden a la gente como pueden, pero mejorable. Y por si quedaban dudas, Calo lo repitió varias veces señalando su dossier, que parecía pesar lo mismo que un saco de cemento. El momento estelar llegó cuando el regidor explicó que el nuevo centro serviría para dignificar la atención, mejorar la vida de las familias y crear empleo. La consellería, que llevaba 3 cafés, asentía con energía, pero luego pidió evaluar la viabilidad del proyecto. Frase clásica donde las haya, equivalente a un ya veremos si hay dinero. Eso sí, García aseguró que la Xunta es plenamente consciente de las necesidades del municipio, que es justo lo que dicen siempre antes de pedir más informes, más reuniones y quizá otro café. Cuando en política dicen que van a estudiar algo, lo estudian tanto que a veces se les va la legislatura. Lo bueno, Outes quiere mejorar la atención a dependientes. Lo malo, ahora toca esperar a que alguien encuentre el presupuesto debajo de la alfombra. Y ahora, con esta última noticia, pasaremos a la canción.
Forget about the world.
Y estamos de vuelta. Aquí en Quack FM, en el malinformado, entrando en la categoría social, que te la voy a decir ahora mismo porque me está pidiendo paso. Y empezamos con la siguiente noticia. Pelea de baile callejero acaba en batalla final por una farola del barrio. Noche movida en el centro de Vigo, donde lo que empezó como una simple pachanga de baile callejero terminó en algo parecido a los Juegos del Hambre, pero con bachata y breakdance. Según testigos, dos grupos de bailarines, los Bachata Power y los Street Breakers, coincidieron en la misma esquina para grabar vídeos para TikTok. Hasta ahí normal. El problema surgió cuando ambos bandos quisieron usar la misma farola, considerada por todos el mejor spot del barrio. Los ánimos se calentaron cuando un integrante de Bachata Power reclamó su turno diciendo: "Perdona, pero esta farola la pillamos nosotros antes, que lo tengo grabado". A lo que un breaker respondió con un mortal hacia atrás y un "venga a quitármela". Lo que vino después fue una especie de duelo coreografiado, piruetas, pasos prohibidos, un señor gritando desde el balcón que se callaran y un turista aplaudiendo porque pensaba que era teatro urbano subvencionado. La policía local llegó alertada por los vecinos y tuvo que separar a los bailarines después de que alguien intentara marcar territorio haciendo un pasito sensual demasiado cerca de un contenedor. Esto demuestra que en España no hay problemas graves, solo escasez de farolas con buen ángulo de cámara. Los agentes disolvieron la pelea, pero la farola ya tiene representante y está negociando exclusividad con 3 academias de baile. Y ahora, nacen los premios a la estupidez, la gala donde nadie quiere ganar, pero todos compiten. Anoche, en un auditorio de Madrid, que suele usarse para conferencias serias, se celebró por primera vez la ceremonia de los premios a la estupidez, un evento que pretende reconocer el esfuerzo constante de quienes se superan día a día tomando decisiones incomprensibles. La gala, organizada por una asociación que prefiere mantenerse en el anonimato para no recibir candidatos extra, contó con alfombra roja, fotocall y una enorme estatua con forma de cerebro apagado. Según los organizadores, hubo muchas nominaciones que sillas disponibles. Entre los premiados destacaron el primer premio a la estupidez urbana, un conductor que llamó a la grúa porque alguien le había robado el coche y lo tenía aparcado en el otro barrio. El segundo premio a la estupidez tecnología, un influencer que enchufó un microondas al revés para que calentara más rápido. Y el tercer premio a la estupidez institucional, un político que presentó un documento oficial en un pendrive sin guardar. La gala tuvo momentos memorables, como cuando un premiado subió al escenario, tropezó, se cayó y ganó además el premio extraordinario por coherencia. Al final, los premios buscan visibilizar algo importante. La estupidez está muy repartida, pero algunos tienen carnet VIP. Los organizadores ya preparan la edición del año que viene. Dicen que faltarán candidatos y que si todo sigue como va, tendrán que hacer eliminatorias. Y Mapache Fiestero revienta una licorería en Virginia y aparece KO en el baño. La policía de Ashland, en Virginia, todavía está intentando procesar el informe más surrealista de la semana. Un mapache entró por la ventana de una licorería, se pegó una tremenda fiesta digna de despedida de soltero y terminó desmayado al lado del váter. Vamos, lo que viene siendo un sábado normal, pero versión fauna salvaje. La empleada, que abrió la tienda por la mañana, se encontró el panorama habitual tras un botellón épico. Botellas rotas, estanterías volcadas, olor a whisky flotando en el aire y un silencio sospechoso. Lo único que faltaba era que el mapache hubiese dejado una nota diciendo: «Perdón, no vuelvo a beber». Tras la inspección, los servicios de control animal localizaron al culpable. Un mapache tumbado en el suelo del baño, con la mirada perdida y el hígado pidiendo auxilio. Según el informe, el animal había probado varios licores, pero el whisky escocés parece que le llegó al alma, comentaron los agentes con un tono entre risa y resignación. El intruso fue trasladado a un refugio para lo que describieron como tratamiento post-fiesta, es decir, dejarle dormir la mona. Horas después, salió tambaleando, probablemente con la mayor resaca de su vida salvaje, y una pregunta existencial en la cabeza: ¿mereció la pena? Seguramente no, pero ya se verá en la escuela. Lo único claro es que si la fauna empieza así, el día que entren los ciervos a por Ginebra habrá que llamar al ejército. Y ahora, tres jóvenes entran en un supermercado de madrugada para hacer tonterías y acaban causando un caos monumental. La madrugada del sábado dejó una escena digna de cámara oculta en un supermercado de Córdoba, donde tres jóvenes decidieron colarse por la puerta de carga solo para hacer tonterías. Según declararon después entre risas nerviosas y el energy drink. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando los chavales aprovecharon que un repartidor dejaba cajas dentro de sniquearse, como aquello fuese una misión de infiltración de videojuego, pero versión cutre. Una vez dentro, en vez de robar, que sería lo típico, optaron por liarla en modo creativo. Uno se puso a montar una torre de latas intentando batir un récord Guinness inventado por él mismo. Otro arrancó corriendo con un carrito vacío gritando: «¡Pole position! ¡Pole position!». El tercero, presumiblemente el filósofo del guapo del grupo, decidió hablarle a las sandías preguntándoles si sentían presión social. El caos no tardó en desatarse. La torre de latas terminó en avalancha. El carrito acabó empotrado contra una estantería de galletas y las sandías... Bueno, las sandías no respondieron, pero acabaron rodando por el pasillo como si fueran bolos. Los trabajadores del turno de noche, que no daban crédito, tuvieron que llamar a la policía local, que detuvo a la fiesta a los pocos minutos. Los chavales intentaron justificarse diciendo que estaban grabando contenido para TikTok, pero no llevaban ni móvil. O sea, ni delito organizado ni nada. Tontería pura. A este paso, el próximo reto viral será ordenar yogures por colores. Los tres jóvenes fueron identificados, reprendidos y expulsados entre sermones y restos de galletas por el suelo. El supermercado calcula que el show ha costado más en horas de fregona que en daños reales. Y el borracho bailongo que paralizó un barrio entero durante 3 minutos eternos. La madrugada del viernes en el barrio compostelano de San Lázaro fue cualquier cosa menos tranquila. Los vecinos, acostumbrados a los ruiditos típicos del fin de semana, se encontraron esta vez con un espectáculo gratuito, protagonizado por un hombre que, según los testigos, llevaba el equivalente alcohólico a un botellón de despedida de soltero en Budapest. El sujeto, identificado como Manuel, de 42 años, salió de un bar a las 2:45 de la mañana completamente achispado, pero con una energía que, según su propio testimonio, ni cuando hice atletismo en el instituto. A mitad del camino hacia su casa, decidió que la calle era el escenario perfecto para ofrecer un mini concierto de baile improvisado. Lo que vino después fue una coreografía que ninguno de los presentes pudo olvidar, aunque muchos querrían. En cuanto Manuel pisó la plaza, empezó a sonar desde sus propios pulmones, porque ni altavoz llevaba, una versión desafinada de Vivir mi vida, de Marc Anthony, que él acompañó con movimientos imposibles que parecían mezcla entre flamenco sin huesos y breakdance sin equilibrio. Los vecinos, asomados a las ventanas, describían la actuación. Giro torcido 1. Casi se cae, pero le salvó un contenedor amarillo. Giro torcido 2. Se cayó. Movimientos estrella. Un moonwalk que terminó convirtiéndose en moonfail, con Manuel desplazándose hacia atrás sin querer porque el suelo estaba mojado. Momento cumbre, cuando intentó hacer un salto artístico y acabó abrazando una farola, porque parecía buena gente. La policía local fue avisada por un vecino que, según su llamada, no sabía si estaba más ante un borracho o ante el estreno más este del Festival de Danza Urbana. Cuando llegaron los agentes, la situación seguía avanzando a peor, o a mejor, según el nivel de humor del observador. Manuel estaba bailando sevillanas, consigo mismo, manteniendo los brazos en alto y gritándose ¡Ole máquina!, mientras tropezaba con sus propios cordones. Los policías, al ver la escena, se mostraron divididos entre intervenir o aplaudir. Finalmente optaron por lo primero, intentando convencer a Manuel de que dejara el espectáculo. Él, convencido de que estaba ante su audición final de Operación Triunfo, respondió: «Un momento, oficiales, que me falta el final explosivo». Y se tiró al suelo haciendo lo que él llamó una croqueta rítmica. Tras varios intentos y dos risas ahogadas por parte de los agentes, consiguieron levantarlo. El hombre intentó despedirse del público, improvisando una reverencia, pero como estaba demasiado mareado, acabó dando un cabezazo al aire. Y bueno, hasta aquí con esta noticia y ahora pasaremos a la canción, que es la siguiente.
Cada guerra, cada...
estamos de vuelta en deportes. Así que venga, que sin más dilación, os digo la primera noticia. El planchazo más literal del verano. Un bañista se lanza desde el trampolín y aterriza de lleno sobre una colchoneta que no vio ni de reojo. La tarde del domingo, en la piscina municipal de Ponferrada, prometía ser tranquila. Familias en las hamacas, chavales jugando al balón y algún que otro adolescente practicando poses imposibles para las historias de Instagram. Todo normal, hasta que Víctor, un joven de 27 años, conocido entre sus amigos por tirarse a todo lo que flote, excepto estudiar, decidió inaugurar el trampolín con su ya famoso salto delfín ibérico en libertad. El problema, pequeño detalle, insignificante para algunos, monumental para él, fue que no vio la colchoneta gigante, una colchoneta rígida de esas que parecen una tabla de planchar moderna que un grupo de niños había dejado en el centro de la piscina, mientras jugaban a hundir al primo. Víctor subió al trampolín convencido, seguro, casi épico. Testigos afirman que pidió silencio alrededor porque este salto hay que escucharlo. Su amigo Dani, móvil en mano, grababa la escena llena de ilusión y mala idea. Desde arriba el agua parecía despejada. Eso sí, según los socorristas, si Víctor hubiera mirado un poquito más de medio segundo hacia abajo, habría descubierto la colchoneta flotando, quieta e inocente, esperando su momento de gloria. Y entonces comenzó la secuencia que ya circula por más de 10 grupos de WhatsApp. Primer impulso perfecto. Víctor sale volando como si supiera lo que hace. Medio giro con estilo, brazos extendidos, público expectante. La mirada hacia abajo y la cara de madre mía, ¿qué es eso? Al descubrir la colchoneta a medio metro. Impacto, un plof tan monumental que una señora mayor desde la sombra comentó: este chico no vuelve a comer tortilla sentado en una semana. El golpe fue tan contundente que Víctor rebotó como un muelle humano y cayó finalmente al agua, pero solo después de perder toda dignidad y provocar un silencio tenso que duró exactamente 3 segundos, antes de que media piscina se echara a reír. Los socorristas serios, pero con lágrimas en los ojos de aguantarse la risa, acudieron a ayudarlo. Víctor estaba dolorido, rojo como un tomate y con un silbido extraño al respirar que él mismo describió como: creo que mi barriga está hablando. Declaró a los agentes de la piscina: no fue un planchazo, fue una plancha completa. Me he dejado el tórax con forma de colchoneta. Mientras tanto, los niños dueños de la colchoneta discutían entre ellos. ¡Tú la dejaste ahí! ¡No! Fue él que no mira, que baja con prisa. La dirección de la piscina ya ha anunciado las nuevas normas. Queda prohibido abandonar colchonetas en zonas de salto y queda prohibido también tirarse sin mirar. Vamos, lo lógico. Pero visto lo visto, Víctor asegura que volverá a saltar cuando se recupere, pero esta vez sin colchonetas traicioneras debajo. Y sobre todo, sin su amigo Dani grabando. Y Madrid, en combustión. El Celta apaga el Bernabéu y el equipo de Xavi Alonso entra oficialmente en modo desquiciado. En el Bernabéu se respiraba ambiente de regreso triunfal, pero acabó oliendo más bien a tostada quemada. Tras 36 días lejos de casa, el Real Madrid volvió a su estadio para lo que se suponía que iba a ser una fiesta. Y terminó en desfiles de tarjetas rojas, lesiones, suspiros existenciales y un 0-2 que cayó como un jarro de agua helada. El Celta, que llevaba casi 2 décadas sin salir vivo del Bernabéu, decidió que ayer era un buen día para hacer historia, fastidiar por todo lo alto y de paso subir sus niveles de autoestima. Y vaya si lo hizo. Doblete de Schwedberg, baile de Brian Zaragoza y un Madrid que terminó con menos defensas que una rotonda a las 3 de la mañana. Autoexpulsiones, nivel, mejor me voy solo. Fran García, en pleno colapso místico futbolístico, decidió que era buena idea buscar la roja en menos de un minuto. Los árbitros ni se lo creían. ¿Ya? ¿De verdad? Y por si faltaba un segundo acto, Carreras quiso imitarle. Roja también. El Bernabéu, que esperaba goles, acabó viendo cómo su equipo hacía una posición acelerada a perder jugadores. Un Madrid sin ideas que asusta, pero solo a sus propios aficionados. El plan de Xavi Alonso consistió en colocar a Asensio de lateral para perseguir a Brian Zaragoza. Y eso salió tan bien como meter a un pato en un encierro. El Celta entendió rápido que por ahí estaba el filón y no dejó de insistir. Contra tras contra y un Bernabéu que se fue recogiendo como si alguien hubiera apagado el termostato emocional. Mientras tanto, el Madrid apenas encadenaba dos pases seguidos sin que apareciera un ejercicio de pretemporada mal hecho. Militao, otra mala noticia. Como si la tormenta no fuese suficiente, Militao se lesionó en una jugada que estaba claramente en fuera de juego. Pero claro, ahora los lineares dejan de seguir hasta que les apetece. Resultado, lesión, preocupación y Xabi Alonso mirando al banquillo como quien mira la nevera vacía pensando qué cenar. Schwedberg firma la noche perfecta celeste. El Celta empezó replegadito, tímido, sin molestar demasiado. Pero en la segunda parte olía a la sangre. Minuto 53, gol. Minuto 93, otro. La ruina total. El Bernabéu, lejos de sonar como un templo, terminó transmitiendo la energía de quiero irme a casa ya. El Celta celebró su primera victoria allí, en 19 años, como si hubieran ganado la Champions y con razón. Xavi Alonso ya prepara su plan para el próximo partido. Que no se lesione nadie en el calentamiento y que al menos acaben 11. De marcar goles ya si eso hablamos otro día. Y ahora, con la finalización de esta noticia, vamos a pasar a la parte de la música. Y hoy le vamos a dedicar a la época 80 y 90, de un poco además de cada país en general. Y empezamos con Bostich, de Yellow. Esta canción es de Suiza. ¿Y a que no sabías que el título Bostich viene de una deformación de Bostich, una marca de grapadoras muy conocida en la época? Boris Blank, uno de los integrantes de Yellow, la veía constantemente en el estudio y le gustaba cómo sonaba la palabra. No tiene ningún significado profundo, simplemente le sonaba tecnológico y pegadito, perfecto para el rollo electrónico del grupo.
The machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. The machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash.
That's my game, cuz I'm gonna party, be so bad.
the machine every day for all my life. I used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Every day for all my life, I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash.
Y continuamos con Quadrat im Kreis de Wizo, que es además alemana. ¿Sabías que Wizo es tan conocido por su humor absurdo y su espíritu punk que en muchos conciertos de los 90 tiraban pelotas de playa, juguetes y hasta refrescos al público mientras tocaban, convirtiendo los bolos en un caos divertido? Quadrat im Kreis, por su duración mínima y su energía, solía ser de las que desataba más pogo entre el público.
Hin und wieder stelle ich fest, dass ich nicht mehr lachen kann über Sachen, die ich früher lustig fand. Hin und wieder merke ich auch, dass ich keine Menschen brauch und lieber ganz alleine bin. Doch der Schmerz ist zu Gott süß und irgendwie auch so vertraut. Ich hab mich dran gewöhnt. So viel verletzte Konsequenz. Einmal mehr das bisschen Mut und die paradoxe Wut darüber wird. Hin und wieder wird mir klar, dass alles anders geworden ist, als es scheint, dass es früher einmal war. Hin und wieder spüre ich, dass ich die Sonne nicht mehr mag, weil ich das helle Licht nicht mehr trag. Doch der Schmerz ist zuckersüß und irgendwie auch so vertraut. Ich hab mich dran gewöhnt. Konsequenz, einmal mehr das bisschen Mut und die paradoxe Wut darüber wird im Traum ertränkt von der beschissenen Leichtigkeit des Scheins. Yeah! Wow! Wie ein Quadrat in einem Kreis eck ich immer wieder an. Doch schon lange weiß, dass ich niemals ändern kann, was ich niemals ändern wird, weil das Schlechte immer bleibt und doch die Sonne wieder scheint. Scheißegal, was auch passiert, wie ein Quadrat in einem Kreis eck ich immer wieder an, obwohl ich doch schon lange weiß, dass ich niemals ändern kann, was ich niemals ändern wird. Weil das Schlechte immer bleibt und doch die Sonne wieder scheint. Yeah, yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Immer wieder stelle ich fest, dass das hin und wieder immer öfter ständig ist.
Y continuamos aquí en Quack FM, en El Malinformado. Y obviamente ahora vamos a continuar con una española. O sea, perdón, española, sí. Española no va a ser, ¿no? Porque es de los Beatles. Obladí, oblada. Todo el mundo conoce este grupo. Pero ¿a que no sabías que Paul McCartney escribió la canción inspirándose en una frase que escuchó de un amigo nigeriano? Obladi obladada, life goes on bra. Lo curioso es que el resto de la banda no estaba muy convencida y durante la grabación hubo varias discusiones sobre el ritmo y la instrumentación, haciendo que se grabara y regrabara varias veces. A pesar de ello, se convirtió en uno de los temas más alegres y conocidos del White Album y sigue siendo un himno festivo en todo el mundo. Y continuamos con Yo le taxi, de Vanessa Paradis, de Francia. Ya que no sabías que Vanessa tenía solo 14 años cuando lanzó esta canción, y aún así llegó al número 1 en Francia y Reino Unido. Algo casi inédito para una cantante tan joven. Lo curioso es que la letra no tiene un significado profundo. Solo habla de un taxista llamado Joe que recorre París y la cultura pop de la época. A pesar de eso, se convirtió en un himno internacional de los 80 y lanzó la carrera de Vanessa a nivel mundial.
Babes.
Bienvenue, c'est Joe.
Desde aquí, te doy las gracias por escucharme. Me podrás escuchar este episodio y los demás en Spotify y en iVoox. Y me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram y dentro de poco TikTok. La música.